Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
China y Uruguay exploran desde la semana pasada un tratado de libre comercio bilateral. El martes 7 se confirmó que Pekín había aceptado por carta la propuesta presentada por el gobierno de Luis Lacalle Pou y se iniciaba el estudio de prefactibilidad que se espera esté pronto para fines de este año. Esta es la primera de una serie de negociaciones que nuestro país emprende en solitario en busca de acuerdos comerciales, sin la compañía de sus socios en el Mercosur y sin la autorización formal de los otros miembros del bloque. Ustedes saben, las autoridades nacionales insisten en que de esta manera Uruguay no se está apartando del Tratado de Integración Regional. Por el contrario, valorizan y reivindican la marca Mercosur y alientan la esperanza de que Brasil, Argentina y Paraguay terminen sumándose a las conversaciones. De todos modos, una de las preguntas que plantea este camino es cuál será su repercusión en un Mercosur que ya venía bastante desgastado. En particular, hemos estado pendientes a la reacción del gobierno argentino, que hasta ahora ha sido el más opuesto a que Uruguay negociara tratados comerciales por sí solo. Por ahora, sobre esta noticia de las tratativas Uruguay y China, no se han pronunciado ni el presidente Alberto Fernández ni el canciller Felipe Solá. El único comentario conocido es del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que, consultado por la prensa, dijo: Uruguay puede hacer un acuerdo bilateral con China por fuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur. Y agregó: la normativa es muy clara, los acuerdos se hacen en bloque, no de manera bilateral. Es una decisión que tomará el gobierno uruguayo y estaremos observando qué es lo que hace. Pocas horas después, acá en Montevideo, cuando le preguntaron por esos dichos, el canciller Francisco Bustillo respondió: ni dialogar ni negociar a través de la prensa, es un estilo que no compartimos. De todos modos, reiteró lo que ya se sabía desde el encuentro de Lacalle Pou Fernández ocurrido en Buenos Aires a mediados de agosto. Si bien hay algunas diferencias con el país vecino, sus autoridades han demostrado muy buena comprensión de la necesidad de Uruguay de avanzar y mejorar su inserción internacional, destacó Bustillo. A la espera de otras novedades desde la Casa Rosada o el Palacio San Martín, hoy vamos a cruzar Argentina, pero en busca de la mirada experta, la mirada de un analista que a su vez tiene él mismo una larga trayectoria en organismos regionales. Concretamente vamos a conversar con el doctor Martín Piñeiro, miembro del CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, donde dirige el Comité de Asuntos Agrarios, muy conocido en la región, ya que fue director general del IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, entre los años 1986 y 1994. Doctor Piñeiro, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buen día, Emiliano. Muchas gracias por la invitación.
Además, feliz día, debería decirle, porque usted es originalmente ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, con un doctorado en economía agraria en la Universidad de California, Estados Unidos, ¿no?
Sí, así es. Pero yo pretendo ser más un economista que un agrónomo, pero bueno.
Además es productor agropecuario.
Sí, además. Correcto.
Bueno, y últimamente muy concentrado en análisis internacionales. Por ejemplo, integración económica es una materia que le interesa de forma especial.
Sí, los temas sí, incluso de integración regional y de proyección de la región al mundo, cómo nos vinculamos con el resto del mundo, las cuestiones que tienen que ver con la geopolítica. Tema sumamente importante, bueno, y en particular la geopolítica de los alimentos, un tema particularmente importante para nosotros en el Mercosur.
Bueno, desde ese posicionamiento es que tengo unas cuantas preguntas para hacerle, pero vamos por la más directa, arranquemos por allí. ¿Cómo recibió usted la noticia de que Uruguay y China inician el estudio de prefactibilidad en busca de un TLC?
Sí, primero que nada, Emiliano, déjeme hacer un pequeño comentario como personal, digamos. Yo soy argentino, vivo en la Argentina, etcétera, etcétera, pero la mitad de mi vida estuve afuera, como usted mencionó, he estado en organismos internacionales y mis temas han sido siempre más como una perspectiva internacional. Entonces, lo que voy a comentar y, digamos, la forma en que respondo a las preguntas tiene que ser interpretado no tanto como la posición de un argentino, sino de alguien que está interesado en América Latina.
Está buena esa puntualización. Yo le podría agregar un detalle más que debe estar en la cabeza de algunos oyentes. ¿Y políticamente qué es el doctor Piñeiro?
Bueno, yo soy independiente, pero si me tengo que definir, soy un socialdemócrata. En la Argentina, ser socialdemócrata quiere decir que a veces ha habido que hacer ciertos vaivenes así en la forma que uno se expresa o a lo mejor digo vota.
Entiendo, sí.
Pero claro, ser productor agropecuario también incide un poco, ¿no?
Bien. Entonces, bueno, con esos condimentos, con esas distintas pinceladas, nos aproximamos bastante a su perfil, a su posicionamiento. Vayamos entonces a la respuesta a la pregunta que yo le hacía.
Sí. Bueno, dos o tres comentarios. Primero, no fue una en la primera manifestación de Uruguay, cuando en abril hicieron un planteo escrito, digamos, para bajar el arancel externo común y pidiendo una flexibilidad para negociar en forma independiente, fue un poco una sorpresa, pero no demasiado fuerte, porque Uruguay había estado manifestando esto desde hace bastante tiempo. Más aún, si uno mira la economía de Uruguay y la forma que Uruguay se está insertando en el mundo, uno entiende fácilmente que esto es una necesidad muy grande para Uruguay, más que para Argentina o para Brasil, que tienen economías más complejas, muy especializadas, pero no tanto como Uruguay, etcétera, etcétera. Lo de China me parece que sí fue un poquito más una sorpresa, porque no se esperaba que avanzara, que dieran otro paso más, y sobre todo con China, que no es cualquier país, digamos, ¿no? Aunque en realidad, desde un punto de vista más amplio, una perspectiva más amplia y digamos, histórica, tampoco debiera sorprender demasiado, porque China le ofreció al Mercosur hace 5 años y después otra vez hace 2 o 3 años empezar a trabajar en un acuerdo, un posible acuerdo comercial. Y el Mercosur en realidad nunca le dio una respuesta formal. Entonces, bueno, la oportunidad estaba ahí. China había hablado con los países en forma individual también. Así que, qué sé yo, mirando retrospectivamente, parece una cosa relativamente natural. Ahora, nos sí, preocupa pero, mucho
perdón,
porque obviamente...
Una mínima interrupción ahí. No sé si es tan natural que acepte iniciar conversaciones con un país del Mercosur, porque de eso se trata, ¿no? Explorar TLC bilateral.
Sí, pero China hizo una oferta regional al Mercosur, pero también después conversó con los países en forma individual. Entonces, pero bueno... Cualquier cosa que se hace con China llama la atención, digamos, por la propia dimensión del país y por los temas que implican en la geopolítica, de lo cual quisiera hacer después un comentario más específico. Uh-huh. Ahora, obviamente esto ha creado una cierta rispidez en la relación entre los países, que bueno, todos sabemos el diálogo un poco desafortunado de los presidentes. Pero quiero hacer un comentario optimista. Siempre, usted sabe, a los ingenieros agrónomos siempre son muy optimistas. Lo primero es que Argentina reaccionó muy negativamente con respecto a la primera declaración de Uruguay sobre el pedido por escrito que se hizo en abril, pero como usted comenzó, no ha habido una reacción oficial con respecto a lo de China. Uh-huh. Y eso puede ser interpretado de distintas maneras, y yo no tengo ninguna información especial, pero la relación de Argentina con China es muy especial también. Tenemos mucha relación, eso se expresó inclusive en términos de la provisión de vacunas, tenemos créditos de China, tenemos bastantes inversiones de China, etcétera. O sea que la reacción a lo mejor puede ser de que el gobierno le preocupe menos que sea con China, que fuera una cosa general y que se extendiera a muchos países en forma simultánea.
¿Me permite detenernos un segundo allí? Efectivamente, creo que este es un dato a incorporar en el análisis, ¿no? La afinidad entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno chino, que ha quedado de manifiesto por distintos lados, ¿no? Por ejemplo, bueno, estaba ya hace un tiempo la autorización para la instalación en el territorio argentino de una base militar de observación china, ¿no? En la provincia de Neuquén, algo que despertó sus suspicacias y alguna preocupación, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero voy más allá, vi una entrevista que concedió en un medio argentino justamente el embajador, el recientemente asumido como embajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, sustituyó al embajador anterior y fue muy elogioso del desarrollo chino, el liderazgo de Xi Jinping y las posibilidades que tiene por delante la alianza Argentina-China. Ese reportaje no pasó desapercibido, ¿no?, allá en Argentina.
No, claro. O sea que, bueno, ese es un tema del cual hay que estar pendiente. Por otra parte, el proceso va a llevar un cierto tiempo, porque Uruguay lo que acaba de firmar es que se va a hacer un estudio de impacto. El estudio de impacto va a llevar un tiempo, no sé cuánto, pero normalmente un año, y después Uruguay tendrá que ver, a partir del estudio de impacto, cómo sigue. Hay un antecedente que ilustra esto, porque Brasil también hizo un estudio de impacto muy calladamente hace un año y medio o dos años. El estudio dio más o menos, dio de que al principio el acuerdo no era muy favorable para Brasil, después sí, al final de los 10 años sí, pero al principio no, y me imagino que ahí la economía política en Brasil significó que en realidad Brasil no diera un paso adicional, o sea, no progresara en la dirección de hacer un acuerdo, o sea, más bien lo planchó. A lo mejor Uruguay termina descubriendo que no es tan conveniente, yo no creo que va a ser así, pero digo, no se sabe, y a lo mejor lleva tiempo. En todo caso, no creo que se pueda concretar nada en un periodo de dos años. Y aquí hay otro dato interesante del cual quiero ser muy cuidadoso, pero algo puedo decir, y es que el resultado de las elecciones de hace tres días acá introduce un nuevo elemento en este marco de análisis, porque con los resultados que hubo,
Con la derrota que tuvo el oficialismo en las PASO, ¿a eso se refiere?
Sí, exacto. Si eso se reproduce en noviembre, que es lo más probable, porque siempre ocurre, bueno, el gobierno tal vez esté más dispuesto a negociar y a definir cambios en la estrategia de desarrollo que se está siguiendo con la oposición. La oposición más bien va a tener una actitud más favorable a las negociaciones internacionales. Por otra parte, también abre la perspectiva de que a lo mejor en dos años, en el 23, hay un cambio de gobierno. Cosa que hasta hace cuatro días no era demasiado probable, hoy parece más probable. Un cambio de gobierno significaría una visión desde Argentina más favorable a las negociaciones internacionales. Yo creo que ahí Argentina va a tener la posición, a mi juicio personal, correcta, es decir, seguir resistiendo la posibilidad de que Uruguay negocie individualmente, y enseguida voy a decir por qué, pero sí con más disposición de definir un programa agresivo del Mercosur con respecto a las negociaciones internacionales y seguir la línea que se había seguido de negociar con la Unión Europea, con el EFTA, y ahora hay una larga lista de países que están identificados, la India, Corea, Singapur, etcétera, sobre los cuales se podía ir progresando. Que a mí me parece que es la solución estructural, por decirlo de una manera. Porque si Mercosur, como Mercosur, define un programa agresivo de negociaciones comerciales, bueno, los problemas de Uruguay están resueltos, porque eso es lo que Uruguay quiere hacer, vamos juntos. Uruguay no necesita hacerlo en forma individual.
Está bien. Sí, recordemos, por ejemplo, lo que señaló el propio ministro Bustillo en esta exposición que hizo el viernes pasado en un evento en la Expo Prado 2021. Él recordó, hace 11 años que el Mercosur firmó el último acuerdo con un tercer país. Fue con Egipto, concretamente. 11 años sin nuevos acuerdos. Mientras tanto, en ese periodo en el mundo se han suscrito 172 acuerdos comerciales que involucran a muchos países y muchos bloques, ¿no? Ese es el atraso que tiene el Mercosur y es el atraso que le preocupa a este gobierno, pero también le preocupaba a los anteriores en nuestro país.
Sí, correcto. Bueno, Emiliano, para ser justos, ¿no? Hace 2 años se firmó tentativamente con la Unión Europea y con el EFTA.
Bueno, se firmó.
Con dos grandes acuerdos.
¿Cómo llamarlo? Se prefirmó.
No se han implementado en parte porque ahora la Unión Europea está teniendo problemas, no solo nosotros, uh-huh. No solo el Mercosur. Es más bien un problema de Europa, diría. O sea que, bueno, hubo movimiento. Pero totalmente de acuerdo conceptualmente con lo que dijo el ministro, de decir, el Mercosur ha tenido una enorme pasividad en términos de inserción comercial y eso en este momento en que el mundo está revuelto y que se están firmando muchos otros acuerdos de integración regional, es una posición de debilidad, no hay ninguna duda.
Usted, no hay ninguna duda. ¿Y usted ve o usted cree ver factible que en los próximos años, sobre todo si se produce un cambio de gobierno en Argentina, esto se corrija como actitud Mercosur, dice usted?
Bueno, yo pienso que sí, porque obviamente ha habido un cambio en la actitud también de los otros países, que tiene que ver con los cambios en la estructura productiva. Es decir, Brasil también ha cambiado. Brasil, de tener una política muy de sustitución de importaciones de origen industrial, como todavía tiene la Argentina, se ha movido a darle una mayor preeminencia a las exportaciones agroindustriales. Y ha habido un cambio también en la economía política. Los sectores agroindustriales tienen más poder y más presencia en los órganos de gobierno de Brasil, digo, en el Senado, en el Congreso, etcétera. Entonces, Brasil también se quiere mover un poco en esa dirección. Todavía lo están discutiendo y hay distintas posiciones, etcétera. Pero Brasil se va hacia querer tener más apertura comercial. Uruguay definitivamente también, Brasil también. Entonces, Argentina, con este gobierno hay una actitud más negativa, pero un gobierno de otro color... seguramente cambiaría y entonces habría un marco más favorable a la posibilidad de ir juntos.
Perdóneme, pero allí le introduzco otro dato. Pensando en el escenario de un par de años en adelante, en el que, dice usted, podría producirse un cambio de gobierno en Argentina, también podría haber ocurrido un cambio de gobierno en Brasil. Hoy la administración Bolsonaro y sobre todo el Ministerio de Hacienda ha hecho un guiño a Uruguay para que Uruguay avanzara en este camino del intento de un acuerdo bilateral, por ejemplo, con China o con otros países. Ha habido una contemplación de Brasil, nada formal, nada escrito, pero ha habido un dejar hacer. Si se produce un cambio de signo, si Bolsonaro cae en las próximas elecciones y vuelve al gobierno, supongamos Lula o el PT o una coalición encabezada por el PT, ¿qué ocurre? ¿Qué vislumbra usted?
No, digo, es difícil de saber, pero a mí me parece que los cambios estructurales que están ocurriendo en Brasil son bastante estructurales y por lo tanto permanentes, y que aún con un cambio del PT habría un menor entusiasmo tal vez y más cuidado, más cautela, pero que de todos modos también Brasil progresivamente se va a mover hacia una mayor apertura comercial. Bueno, para defender y potenciar su enorme capacidad productiva en el sector agroindustrial que se ha convertido en el eje del crecimiento. Uh-huh. Y eso cambia la los cambios estructurales en la economía terminan cambiando también las posturas y las necesidades en la política.
Entiendo. Pero bueno, ahora, continúe.
El punto para introducir otros temas es decir que a pesar lo que quiero decir con todo lo que dijimos anterior es como un poco decir, a mí me parece que es importante que todos los países del Mercosur actúen con mucha calma, incluyendo Uruguay, digamos, ¿no? Que empuje sus intereses, pero que trate de conservar las buenas relaciones con los otros países y que vaya tratando de mover sin crear demasiadas disrupciones.
Ahí es que le propongo, ahí es que le propongo hacer una pausa. Ahí, tenemos que hacer una pausa y capaz que la colocamos en este momento, porque usted se adelantaba, usted miraba el escenario de un par de años, tres años adelante, pero me gustaría que volviéramos al hoy, a cómo están planteadas las cosas hoy con esta jugada que ha hecho Uruguay y cómo se puede mover o no las estructuras del Mercosur. Ya retomamos la entrevista desde Buenos Aires con el doctor Martín Piñeiro.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
China y Uruguay exploran desde la semana pasada un tratado de libre comercio bilateral. Es la primera de una serie de negociaciones que nuestro país emprende en solitario en busca de acuerdos comerciales, sin la compañía de sus socios en el Mercosur y sin una autorización formal de los otros miembros del bloque. ¿Qué repercusiones puede tener este camino uruguayo en el futuro del Mercosur, que ya venía castigado? Hay otros valores en juego, además de lo comercial. De eso es que estamos conversando con el doctor Martín Piñeiro, que fue director general del IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, entre 1986 y 1994, y hoy dirige el Comité Agrario del CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Doctor Piñeiro, volvamos al presente, volvamos a la situación actual, a la que ha quedado configurada con esta noticia que salió de acá, de Montevideo, la que comunicó el presidente de la calle Pou la semana pasada. Ahí quería volver usted después de haberse adelantado dos o tres años, ¿no?
Sí. No, quería decir que con respecto a lo que está ocurriendo ahora, me parece muy importante que los cuatro países y los cuatro gobiernos actúen con mucha prudencia y mucha cautela. Porque, como decíamos antes, en el transcurso de los dos años en el cual Uruguay va a estar haciendo el estudio de impacto y va a definir cuál es la política y va a comenzar a negociar, puede haber cambios políticos al interior del Mercosur que termine haciendo más posible una actuación conjunta en términos de avanzar en acuerdos comerciales. Y enfatizo mucho esto, porque a mi juicio, si un país, Uruguay o cualquiera de los otros tres, avanzara en forma individual en acuerdos comerciales, en TLC, ¿no?, en acuerdos de libre comercio, con economías importantes como China, el Mercosur dejaría de existir.
Ese es su pronóstico, es muy terminante.
No es mi pronóstico, es mi análisis técnico. Si uno mira con cuidado cómo es el Mercosur y lo que es el Mercosur, es imposible imaginarse que el Mercosur funcione como Mercosur, y después voy a decir algo sobre esto, en la medida que haya acuerdos comerciales de carácter individual, porque eso obligaría a definir reglas de origen distintos y obligaría a imponer restricciones al comercio intrarregional para asegurarnos que el país que tiene acuerdos bilaterales con un tercer país no está reexportando productos con el cual de ese tercer país. Uh-huh. Además, que generaría un ambiente, digamos, en el cual es imposible mantener un acuerdo del tipo del Mercosur. Porque déjeme enfatizar que toda esta discusión está alrededor de los aspectos comerciales de la integración. Es un tema comercial. Pero a mi juicio, el Mercosur es mucho más que un acuerdo comercial. Y eso, y para mí, es el tema del cual es necesario conversar.
A ver, me parece importante detenernos en eso que usted acaba de señalar en este momento. ¿Cuál es esa inquietud que usted tiene? A ver.
Mira, el Mercosur tiene por lo menos cuatro dimensiones, por decirlo así, no estrictamente comercial y sobre todo no comercial en términos del comercio intrarregional. Y Y déjeme darle los titulitos y después, si usted quiere, hablamos en detalle de cada uno.
Perfecto, adelante.
El primero es que el origen del Mercosur estuvo vinculado más a cuestiones de seguridad nacional que de economía y comercio. Hay cosas mucho más importantes por detrás que el simple comercio. Y déjeme decir simple comercio exagerando un tema para alguien que trabaja en comercio, digamos. Segundo, un objetivo que nunca se trabajó fue el Mercosur como plataforma para la integración al resto del mundo.
Bueno, se suponía que era eso. Se suponía que era eso, una plataforma, no un encierro, digamos.
Claro, en los textos, y eso está más o menos eso. Pero sí estaba entre los objetivos importantes. Uh-huh. Y eso tiene una particular importancia hoy, que a mí me gustaría discutir con ir al detalle. Y tercero, hay un tema que tiene que ver con la convivencia entre los países. Lo que Félix Peña ha llamado la importancia del vecindario, que tiene mucho más, que no es solo el comercio, tiene que ver con las relaciones personales, con la ciudadanía. Y a mí me parece que también es importante conversar sobre ese tema, porque esos tres temas, me parece a mí, cambian un poco la perspectiva y sobre todo las urgencias.
¿Puede desarrollar cada uno de ellos? A ver.
Bueno, si vamos al primero, ¿no? El Mercosur fue creado, en realidad, a partir de conversaciones de Alfonsín y de Sarney, preocupados por ciertas hipótesis de conflicto que existían en ambos países en las Fuerzas Armadas. Y los que somos viejos nos recordamos eso con gran claridad. Entonces, la principal motivación de esos dos presidentes, y sobre todo de Alfonsín, era estar seguro que no había hipótesis de conflicto, que no se trabajaba sobre hipótesis de conflicto, y además que se administraba y se hacía un acuerdo de complementación y de amistad en los temas nucleares. Y ese fue un éxito histórico que aún se mantiene. Y cuando digo estas cosas que son bastante sensibles desde el punto de vista político, uso un ejemplo de decir, miren lo que pasa entre India y Pakistán. Son países limítrofes, de cierta forma, un poco con una relación parecida a la que tiene Argentina y Brasil. Y fíjese las condiciones que hay entre los dos países, de permanente conflicto y permanentes dificultades, distintas alineaciones políticas con el resto del mundo, etc. Entonces, ahí hay un gran tema que es necesario preservar. Y eso es parte del Mercosur, eso es el origen del Mercosur y es una parte integral de la existencia del Mercosur que hay que preservar.
Sí, a muchos oyentes, sobre todo a los más jóvenes, seguramente les sorprende este aspecto en el que usted pone énfasis, pero sí, lo anotamos entonces, sigamos, el segundo aspecto.
La segunda. Fíjese, hay un estudio de un paper que acaba de publicar Andrés Malamud, que seguramente usted conoce y algunos de los oyentes conocerán, que es un argentino que vive en Portugal y que es un hombre que trabaja ciencias políticas muy bien, que acaba de hacer un trabajito mostrando la creciente insignificancia de América Latina en el mundo. Y usa como seis variables: cómo creció el PBI, cómo crece la población, etcétera, etcétera. Seis categorías. Y muestra la creciente insignificancia, la creciente irrelevancia de América Latina en el contexto mundial. El único elemento positivo de las seis es que somos una región de paz. Es decir, si nos comparamos con las otras regiones, hace muchos años que América Latina no tiene un conflicto abierto, bélico, ¿no? Abierto. Ha habido algunas escaramuzas aquí y allá, pero no hay ningún conflicto abierto, cosa que no ocurre en el África, no ocurre en el Asia, no ocurre en ningún lado, ni siquiera hace muy poco en Europa, que es un gran valor. Pero de todos modos, y a pesar de eso no nos da relevancia internacional, lo contrario, porque las grandes potencias se ocupan y se preocupan cuando hay conflictos, porque eso puede tener, puede embarullar las relaciones internacionales.
Toda una paradoja, ¿no?
Doble paradoja. Entonces, la región tiene una creciente para no apropiarme de términos, lo que otro politólogo, Toclatian, argentino, llama la falta de relevancia internacional de la región, y incluyendo también del Mercosur. Ahora, si uno quisiera tener relevancia, ¿cuáles son las posibilidades de la región y particular de la América Latina, pero en particular del Mercosur, de ganar una cierta relevancia internacional? Tiene dos elementos. Uno, es el gran proveedor de alimentos. El Mercosur provee entre el 35 y 40% de las importaciones netas, no de las importaciones, no de lo que se comercia, pero sí de las importaciones netas. Por lo tanto, tiene un papel principalísimo, que está ahora jerarquizado en forma reciente por la conferencia de Naciones Unidas, que se hizo un pre-summit o una preconferencia hace dos semanas, y que se hace la conferencia final en septiembre, sobre sistemas alimentarios. Las Naciones Unidas está instalando la importancia de los sistemas alimentarios nacionales y la existencia de un sistema alimentario global en el cual todo el mundo tiene responsabilidades compartidas para que todo el mundo se alimente, no haya inseguridad alimentaria, pero que los sistemas alimentarios sean sostenibles ambientalmente, que sean sanitariamente correctos, que sean nutricionalmente correctos, etcétera, etcétera. Y eso va a derivar en toda una discusión global, una vez que se termine de instalar el tema, que también probablemente resulte en algún mecanismo de gobernanza mundial. Bueno, ahí América Latina y el Mercosur en particular tiene un rol importantísimo, tiene una presencia. No se puede discutir el sistema alimentario global sin darle cabida al Mercosur, sin darle cabida a América Latina. Y aquí, si me permite hacer un desvío informativo, en la preconferencia que se hizo hace dos semanas, la única región que llevó una posición común a través de los ministros de Agricultura, que se lograron a través de un ámbito de discusión que es el ICA, que fue el ICA, con una posición común de todo el hemisferio, diciendo: nosotros pensamos que las cosas importantes son A, B, C y D, que eran distintas a los que se estaban conversando en la reunión en Roma. Entonces, esto lo muestro como un ejemplo de éxito de la región y de utilización de este tema como mecanismo de lograr posicionamientos comunes que den relevancia internacional, porque la postura tuvo un gran impacto en las discusiones que se estaban teniendo en Roma. El segundo pilar es que la región es la propietaria del 40% de los bosques primarios, del 50% de la biodiversidad, de más del 30% del agua dulce, etcétera, etcétera. Eso, que es propiedad de la región, sin embargo, tiene un interés global. Todo el mundo está interesado en que no desmontemos, que trabajemos bien los suelos y las aguas, que protejamos la biodiversidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una responsabilidad compartida, pero la región es la propietaria y es la que tiene que efectivamente definir las políticas apropiadas e implementar las políticas correctamente. El mundo está mirando si lo hacemos. Fíjese lo que está pasando en la COP y en toda la discusión que hay sobre la cuestión del medio ambiente. Entonces, sobre esos dos elementos, el Mercosur particularmente, puede construir su presencia internacional y conseguir una gran relevancia, no una gran, una mínima relevancia internacional. Bueno, eso solo se logra si el Mercosur existe como una institución dinámica, participativa y de presencia internacional. Si se destruye el Mercosur, nosotros perdemos esa potencial ventaja comparativa, esa enorme oportunidad de inserción internacional. Y la si quiere quedarse ahí o vamos a la tercera.
Vamos al tercer punto y ya redondeamos entonces esta parte.
Bueno, es lo que decía antes de lo que Félix llama la importancia del vecindario. Porque la integración regional no es solo la cuestión del comercio, no es ni siquiera lo que hablan los gobiernos. Es un tema ciudadano. Uruguay y Argentina nos hemos considerado, los uruguayos y los argentinos nos hemos considerado hermanos desde hace muchísimos años. Los argentinos van a Uruguay permanentemente, hay muchísimos uruguayos que vienen y que inclusive muchos uruguayos que viven en Buenos Aires. Las relaciones con Brasil han ido acrecentándose enormemente. El norte de Argentina es casi indistinto del Paraguay. Todas esas relaciones, la posibilidad de estudiar en un lado y en el otro, es decir, la paz, la integración, la cordialidad en el vecindario es un elemento central para cuatro países que no solo tienen enormes extensiones de fronteras, sino que tienen un permanente intercambio de personas, de conocimientos, de tecnología, etcétera. Preservar eso es de tremenda importancia. El Mercosur es un instrumento central para lograr eso. Si rompiéramos el Mercosur, no solo cambiarían las relaciones comerciales, cambiarían las relaciones ciudadanas. Es imposible imaginarse un rompimiento del Mercosur que no tuviera también un traslado a la forma de pensar y a la actitud de amistad de las personas, de la ciudadanía entre los cuatro países. Eso me parece a mí que es un valor cultural e histórico y político de enorme importancia, que también hay que poner en la balanza.
Está entendida su apelación.
Si me deja como un pequeño resumen para exagerar, digamos.
A ver.
No podemos sacrificar cuestiones de seguridad nacional, nuestra posibilidad de ser alguien en el mundo y la buena convivencia de la ciudadanía solo por una cuestión comercial. Y sobre todo, no de forma apresurada. Uh-huh. Me parece que hay como una obligación moral de todos de tratar de trabajar el tema con buena voluntad y buena onda para que podamos finalmente trabajar juntos y resolver un problema que es la inoperancia y la incapacidad del Mercosur de ser un instrumento de proyección internacional y de inserción comercial también.
Está perfectamente expuesta y entendida cuál es su preocupación y por qué entiende usted que el Mercosur debe preservarse. Discutible, supongo que sí. Estoy mirando acá mensajes de oyentes a quienes no comparten, el análisis. Pero está perfectamente expuesto y creo que sirve mucho para pensar. Lo último que querría ver con usted enseguida, después de esta pausa, es a quienes está aludiendo con su alegato, digamos, con su advertencia. ¿Está aludiendo a Uruguay o está aludiendo a los otros? ¿Está aludiendo a Argentina o al gobierno argentino en particular? Me gustaría ver eso enseguida.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Llegamos al final de esta entrevista esta mañana con el doctor Martín Piñeiro, que recién exponía lo que desde su punto de vista implica el Mercosur más allá de lo comercial, los otros valores que el Tratado de Integración Regional encarna y que, dice él, no pueden tirarse por la borda, no deben ponerse en riesgo en una situación como esta que ha quedado planteada, en la que Uruguay emprende el camino de negociaciones en procura de acuerdos bilaterales de libre comercio, en particular ahora el primero de ellos con China. ¿Para usted, efectivamente, está en riesgo el Mercosur, si se va por ahí, doctor Piñeiro?
Bueno, diría que por ahora todavía no. Pero me parece a mí que si se progresara de manera rápida y a lo mejor no suficientemente conversada en un acuerdo de uno de los países con un tercer país en forma individual, yo pienso que el Mercosur estaría amenazado, estaría en riesgo.
Pero entonces su llamado es un llamado a Uruguay. ¿Uruguay debe frenar? ¿Uruguay debe ir más lento? ¿Uruguay no debe apurarse? No, no, ¿cómo es no, eso?
Primero que nada, usted sabe que los que, qué sé yo, los académicos o no sé cómo catalogarme, nosotros decimos cosas, digo, para que las escuche todo el mundo y que las acepte o que las internalice quien quiera hacerlo. No estamos sermoneando a nadie, ni corresponde que lo hagamos. Pero déjeme decir, desde mi punto de vista, no habría nada mejor que el Mercosur se dinamizara y saliera a hacer acuerdos comerciales de carácter con terceros países. Eso resolvería todos los problemas, porque significaría una disminución del arancel externo común con los países que se negocia, y si se negocia con muchos, quiere decir que se baja con todos, y resolvería el problema principal de Uruguay de tener mejor acceso, sobre todo en la producción agropecuaria. Eso nos conviene a los cuatro países. Los cuatro países necesitamos hacer eso. Y obviamente, como digo, no habría nada mejor que eso. Eso sería mi principal deseo, digamos. Ahora, un segundo componente es decir, bueno, pero seamos cautos, seamos todos los negociadores posibles. Cuando se avanza en la dirección de la flexibilidad comercial, tratando y haciendo todo el esfuerzo posible para lograr que los otros países acompañen y de no romper el Mercosur. Y acá déjeme decir una cosita más.
Sí.
Y esto no es solo una cuestión de los gobiernos. Los procesos de integración son problemas más amplios, son problemas ciudadanos. En la Unión Europea, los años de grandes éxitos fue porque la ciudadanía europea quería hacerlo. Y ha habido problemas cuando comenzó a haber resistencias en algunos países por parte de la ciudadanía. Acá es lo mismo. La ciudadanía tiene una gran responsabilidad y, como dice Toclatian, seguramente es el momento de la diplomacia ciudadana. Todos tenemos que enterarnos del tema. Y todos tenemos que trabajar, me parece a mí, y tomar responsabilidades en que los temas se entiendan de forma completa, que no se parcialicen y que se tomen decisiones prudentes y maduras.
Pero a ver, tratando de pasar en limpio, esa exhortación va para todos lados, no va solo para Uruguay.
No, para nada.
Va también para el gobierno argentino a propósito de cómo reacciona, cómo maneja este escenario. Entiendo
no,
bien.
Y en particular con respecto al gobierno argentino, en el sentido de decir que, a mi juicio, el gobierno argentino debiera tener también una política de apertura internacional y de negociaciones comerciales más activa de la que tiene, y que, por lo tanto, debiera acompañar el deseo, las necesidades de Uruguay.
A eso voy, porque en buena medida este camino que emprende Uruguay se debe a la reticencia, las resistencias de este gobierno argentino en particular en los últimos años, ¿no?
Absolutamente. No. Y mismo, déjeme decir, digo, para ser de asesor matrimonial, también Brasil tiene responsabilidades en esto por sus indeterminaciones. Porque Brasil no está teniendo una actitud clara con respecto al tema, no está teniendo un rol constructivo como corresponde al país, que es el más grande y que tiene un cierto liderazgo natural. Curiosamente, un poco como Paraguay es el país que ha tenido la actitud más razonable, ¿no?, de tratar de entender las posiciones de los tres países y tratar de armonizar y demás. Yo creo que hay una gran responsabilidad, no responsabilidad de culpa, pero sí responsabilidad de tomar este tema como un tema importante y de tratar de llevar adelante una posición que permita que el Mercosur continúe como Mercosur y que tenga una política más activa desde el punto de vista no solo del comercio internacional, del comercio, sino de la inserción de la región y de ser un jugador importante en la geopolítica. En un momento en que la geopolítica del mundo está muy compleja, muy desordenada y con un cierto riesgo de que se complique aún más.
Entiendo. Pero y entonces, a ver, en términos prácticos y ya en el final, visto desde lo que están preguntando varios oyentes, ¿qué es lo que implica tomar las precauciones que usted recién estaba exponiendo? ¿Que vamos a tener, los uruguayos, por ejemplo, Uruguay va a tener que esperar, va a tener que tomarse con calma esto?
Bueno, yo no puedo entrar en esos detalles, pero digo, hay una recomendación obvia y es que los cuatro países tienen que sentarse y conversar mucho, darle mucha atención por parte de las cancillerías y además sentarse con mucha calma y con mucha madurez en las discusiones.
Dice el canciller Bustillo, si hubiéramos pretendido romper el Mercosur, habríamos incursionado por otros caminos. Lo que hemos planteado fue modernizar y sincerar el bloque.
Es correcto. Yo estoy de acuerdo con eso. Tal vez, bueno, ahora sí poniéndome la camiseta argentina, pedirle al Uruguay que actúe y que trabaje con la mayor calma, también tratando de entender las dificultades políticas de la Argentina, que también las tiene, y muchas.
Hay oyentes que recuerdan el corte de los puentes que Uruguay sufrió cuando se puso en marcha la primera planta de celulosa a partir de decisiones que venían del lado argentino, ¿no?
El 95% de los argentinos hemos pedido perdón por eso muchas veces. Y estamos dispuestos a hacerlo otra vez.
No, claro, porque ahí sí que estuvo en jaque el Mercosur, ¿no?
Absolutamente.
Doctor Martín Piñeiro, creo que queda bastante para la discusión y para la reflexión a partir de lo que usted ha comentado esta mañana en esta entrevista. Ojalá sirva. Vamos a ir incorporando, por supuesto, otros puntos de vista. En cualquier momento quizás volvemos a charlar, ¿le parece bien?
Sí, cómo no.
Nos mantenemos en contacto.
Bueno, y muchísimas gracias a usted y a la audiencia.
Mire, tengo acá un mensaje de un oyente que le mandaba saludos desde Dolores, departamento de Soriano, y le pedía que explicara lo que es GPS y la incidencia que tiene en Uruguay. ¿Qué es esto? A ver.
GPS es una red de instituciones privadas y de técnicos que trabajamos conjuntamente para justamente tratar de contribuir a la integración de los cuatro países del Mercosur en el sector agroindustrial. O sea, trabajamos en el sector agroindustrial. En Uruguay hay un grupo muy importante que está sentado en el CURI, que es como el capítulo nacional de GPS. Hay un capítulo nacional con las entidades y personas que trabajamos en Argentina, en Uruguay, uno en Brasil alrededor de la BAG y otro en Paraguay alrededor de la Unión de Productores de Productores de Agricultura, digamos. Se me confunde ahora un poco el nombre. Y hacemos publicaciones y hacemos muchas reuniones tratando de motivar esto de la diplomacia ciudadana, digamos, en el sector agroindustrial. Y sobre todo de producir contenidos que ayuden a pensar los temas de la integración regional.
Pondremos en nuestro sitio web, más tarde, junto con la grabación en audio y video de esta entrevista, pondremos además una serie de links para que el oyente pueda acceder a esos otros enfoques. ¿Le parece bien?
Sí, perfecto, maravilloso.
Volvemos a charlar entonces. Muy amable, bueno, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.